Mis cachorros berrinchudos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Cachorros berrinchudos, ya rey. Aprovecho si están comiendo. Oigan, qué gusto, estamos ya juevesito ya recta final de esta semanilla. No ha estado tan pesada, menos en términos informativos, pero qué pedo el calor, güey. O sea, estamos en enero, que es 17 de enero, 18, ya ni sé qué perro día estoy. Y güey, hace un calor, 26 mendigos grados. Y pues ya, o sea, ya la pijama de invierno quedó más que guardadita, ¿no? Ya uno duerme pues en chones, porque si no acaba, bueno, termina amaneciendo como una sopa. Bueno, hablando de amanecer con malas noticias, resulta que Andrés, como siempre hace súper bien las cosas, se encontró con una decisión de un tribunal que mandó o echó para atrás más bien la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, porque para variar lo hizo con las nalgas. Y por medios que no debería le quitó al SAT esa atribución. Entonces vamos a entrarle a ese asunto. Y resulta que según el índice de percepción de inseguridad que publica el INEGI cada mes o cada bimestre, hay 6 de cada 10 mexicanos, cada 3 meses, perdón, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en donde viven. O sea, en general, eso es como el promedio a nivel nacional. Luego, ¿se acuerdan que en algún punto hablamos, ¿no?, de este alcalde, exalcalde ya de Toluca que se peló, ¿no? Lo estaban acusando de secuestro express. Se peló, bueno, ya lo encontraron. Y por último, Omar García Harfuch, quien probablemente va a ser nuestro próximo secretario de seguridad a nivel federal. Dice, se deslinda casi por completo de García Luna, a pesar de que trabajaron juntos. Y diciendo que no es un mentor ni nada. O sea, aplicando la de San Pedro, negándolo 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, ay, hoy viene buena, viene buena la cosa.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Pedro?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, vamos a empezar con el sello de la casa, hacer las cosas con las nalgas. El primer tribunal colegiado de materia administrativa declaró inconstitucional el decreto de Andrés Manuel para quitarle al SAT y darle a la ANAM, darle a la ANAM y a su vez a la Secretaría de Defensa y Marina el control de las aduanas. Ay, mis niños. Les digo que luego estos asuntos del tema legal, de hacer bien las cosas, del bienhacer público y político, se les dificulta un poquito. Yo creo que no por ignorancia, solo como que les vale madre y hacen lo que se les da la chingada gana sin entender realmente lo que está pasando. La sentencia en cuestión dice que la delegación, darle las tareas a la Agencia Nacional de Aduanas de México y quitárselas al SAT, eso fue por 2021, es inconstitucional porque la ley, tal cual dice, en la ley del SAT, dice que la tarea de las aduanas es exclusiva del SAT. No se le puede transferir a nadie más esa idea si no está en la pinche ley. Esta sentencia solo beneficia hasta el momento a un agente aduanal que buscó el amparo y todo este rollo para dejar sin efectos una multa que le habían dado en Manzanillo. Pero lo que sí es que siento un precedente de decisión que otros pueden tomar para hacer exactamente lo mismo y de hecho cuestionar todos y cada uno de los actos de la ANAM desde que fue creada. Y esto nada más evidencia la fragilidad jurídica de toda la creación y operación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La sentencia de la cual les hablo dice que se concede el amparo, pues el administrador de la aduana de Manzanillo, es incompetente para emitir las resoluciones en que se sancionó al quejoso en aplicación de la ley aduanera. Lo que deriva... Es que, ¿cómo redactan los abogados? No mames. Lo que deriva del hecho de que las facultades para aplicar esa legislación son propias de esa... Básicamente está diciendo que el administrador de la aduana de Manzanillo no tiene nada que estar haciendo imponiendo sanciones para una ley que solamente puede aplicar el SAT. Y entonces esas atribuciones fueron indebidamente atribuidas por la vía del reglamento interior a este nuevo órgano desconcentrado, que es el ANAM, en contravención a la ley del Servicio de Administración Tributaria. ¿No? Esto es el amparo 411-2023. Si quieren, nada más, la traducción al español, al castellano, del abogañol, es... la ANAM no tiene nada que estar haciendo aplicando una ley que no le corresponde. Las aduanas pertenecen y son parte de las responsabilidades del SAT. Así lo dice la ley del Servicio de Administración Tributaria. Y tampoco tienen que irse tan lejos. O sea, no es como que tienes que ir a rascar el artículo 100 y pel. En el mísero artículo 2 es donde dice que la administración y todo lo que tiene que ver con aduanas corresponde al SAT. Ahí está. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas... Bueno, ya todo eso. Y al final la cosa es que vean, este es el texto íntegro del artículo 2 de la ley del SAT. Ahí pues si le quieren echar un ojito. Lo que me importa es hasta donde dice aduanera. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Ellos son los únicos que pueden entrar en ese terreno. Pero, ¿ya ven? Ahora, ¿dónde viene todo el pinche desmadre? En julio de 2021 fue cuando se publicó un decreto de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ¿no? Esta nueva parte que iba a ser igual un órgano desconcentrado, le llaman, pues parte, ¿no? Que no va a ser de la estructura como tal de la Secretaría de Hacienda, pero pues ahí va a andar rondando. En la presidencia, en ese decreto de creación, incluyó un artículo transitorio que son como los de abajillo, digamos que son los artículos de mientras, ¿no? Que dejaba claro que este nuevo órgano, la ANAM, iba a funcionar solamente hasta que el Congreso aprobara los cambios a la ley del SAT, o sea, que cambiara el artículo que les acabo de enseñar. Pero, pues, como en este gobierno les vale 3 kilos de chorizo, por más que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, dijeron, ¿para qué? ¿Para qué chingados nos molestamos en hacer toda esta maroma de cambiar la ley, que claramente es necesario, cuando solamente podemos hacerlo con el designio de mi pluma? En diciembre del 2021, 6 meses después del decreto que creaba la ANAM, el presidente abrogó, digamos que canceló el decreto de junio, y pues fue cuando le entregó la operación de las aduanas a la Sedena y a la Marina, ya sin hacer mención de que fuera necesario esperar para hacer alguna reforma legal y que le diera fundamento a la ANAM, ¿no? A esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, ya aquí estamos hablando ya del pormigüevismo que tanto le conocemos al buen Andrés. Entonces, también a través de este decreto se autorizó a los militares crear algunos pues, fideicomisos que, si es de alguien más, nos caga. Si hacemos los fideicomisos nosotros, está poca madre. En estos fideicomisos es donde, digamos, que se iba a depositar la lana que tenga que ver con los trámites aduaneros, que siempre habían caído directamente para el SAT, pero ahora caerán con los consentidos de las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos fideicomisos donde hay como 58 mil millones de pesos. Eso fue hasta el cierre de septiembre. O sea, imagínense ya octubre, diciembre, octubre, noviembre y diciembre, los recursos que habrán acumulado. Y todo eso ya se convierte en propiedad de la Sedena y de la Marina, que está perfectamente mal. El resumen aquí es: intentó designarle responsabilidades a la ANAM a través de un reglamento cuando la ley se las está dando específicamente y explícitamente al SAT. La cosa aquí es que no se está respetando la jerarquía jurídica del sistema legal mexicano. Porque hasta arriba tenemos el tema de constitución, leyes, reglamentos. No puede haber un reglamento que no tenga ley, porque no existe la ley de la Agencia Nacional de Administración de Aduanas de México. Perdón. No existe. Toda está basada en un decreto que el presidente, por sus huevos y en ejercicio de sus facultades, creó la ANAM. Pero al final no puedes asignarle tareas que en la ley del SAT están expresamente puestas para ellos. O sea, con un reglamento de jerarquía inferior. Este es el problema, que lo hicieron por alguna pendeja razón así. Yo no lo entiendo. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Tienes mayoría en ambas cámaras. ¡Chingao! Pero son ganas ya de hacer malas cosas, güey. De verdad. Yo no entiendo. De verdad, es algo que no me cabe en la cabeza. hacer semejante operación tan mala para que ahora vean las consecuencias de esos actos, para esos malos actos, ¿no? O sea, y lo que tienen que entender es que todos los actos de autoridad que la ANAM haya hecho, de la fecha, desde su momento de creación a la fecha, se convierten en actos impugnables. O sea, puede haber, yo creo que a partir de la sentencia esta, del amparo 411, van a haber una avalancha de amparos que tengan que ver la misma argumentación y les van a tener que dar la razón. El caso seguramente va a llegar a la corte porque, pues digo, este tipo de asuntos se discuten con mayor profundidad y ya se establecen, digamos, los precedentes en la corte. Pero, ¿qué necesidad, cabrón? O sea, tenían las mayorías. ¡Dios! O sea, es de verdad de un coraje muy cabrón ver al gobierno federal actuar de una manera tan... Es que ni sé cómo llamarlo, tan básica, tan pobre, con tan poca técnica. Y pues inevitablemente las cosas se acaban estrellando con la realidad. Y esta es la realidad del gobierno mexicano. Sin conocimiento de la ley y quejándose cuando le dicen que algo estuvo mal. Bueno, vámonos a otro campo que pues tampoco es como que andemos tan súper bien. El asunto de la percepción de inseguridad. Aquí no estamos hablando de datos objetivos, ni de asesinatos, ni de asaltos, ni nada. Es simplemente cómo la ciudadanía percibe, siente de vivir en un lugar. El INEGI va, pero yo no sé ustedes, a mí jamás el INEGI me ha preguntado cómo siento donde vivo, ¿no? A ti, Dianita, jamás en la vida, no sé. Digo, no sé, yo quiero pensar que el INEGI se hace su chamba, ¿no? O sea, que sí va y pregunta, pero bueno. El resultado de este índice de percepción de seguridad es que el 59% de los mexicanos creen inseguro el lugar donde viven. Es evidente más de la mitad, pero es el mejor nivel de los últimos 10 años. Hoy estamos en una percepción de inseguridad más baja desde 2013, que es cuando empezó Peña Nieto y luego se fue a desgraciar todo este asunto. Desgraciar todavía más. Ahora, hay una diferencia, y el INEGI, aquí separa, ¿no?, las respuestas tanto de hombres como de mujeres. Y hay una diferencia abismal, o sea, suficientemente significativa como para llamar la atención. Hay 12 puntos de diferencia entre la percepción de inseguridad de mujeres y de hombres. Casi 65% de las mujeres se siente insegura contra 52% de los hombres. Bueno, 13 puntos. Ahí nada más redondeé. Entonces, estamos habiendo unos 13 puntos de distancia entre la percepción de uno y otro. Eso ya te habla de un problema bastante fuerte. Las ciudades con más porcentaje de personas que se consideraron que su ciudad es insegura son Fresnillo, allá en Zacatecas. Ya saben que pues, ese es el pan de cada encuesta. Fresnillo con 96.4, que de hecho bajó, antes estaba en 97. Una mejora es una mejora. Naucalpan con 91% aquí en el Edomex. Uruapan allá en Michoacán, pues 90 prácticamente. Ecatepong, 88.7. Y Zacatecas Capital con 87.6. O sea, aquí hay dos de Zacatecas y dos del Estado de México en la lista del top 5 de peores ciudades. O bueno, con ciudades con mayor sensación de inseguridad. Hay dos de Zacatecas y dos del Estado de México. ¿Qué nos dice eso, verdad? Las ciudades en el lado contrario de la escala, tenemos las ciudades con mayor percepción de seguridad, que resultaron ser la Benito Juárez, aquí en la CDMX, con 15.2. Puerto Vallarta, con 19.4. Piedras Negras, Coahuila con 20.5, Mérida 22 y La Paz también con 22. Lo que aquí me llama la atención es que una ciudad que llevaba años, si no es que décadas, siendo el número uno, ya salió y de hecho tuvo una variación brutal, que es San Pedro Garza García en Nuevo León. ¿No? Ya ven que de estos sanpetrinos, ¿no?, de abolengo y con un chingo de lana, se jactaban de vivir en la ciudad con mayor percepción de seguridad. Estaban por ahí del 8 o 9%. Y ahorita van en casi 30, güey. O sea, la variación es espectacularmente grande. ¿Qué habrá pasado por allá? La verdad es que no sé. Saludos a todos allá en San Pedro Garza García. Y todos de... los que viven en la Benito Juárez de... Bueno, sobre espacio, que tampoco es barato, ¿no? O sea, en la Benito Juárez estamos hablando desde el Valle, Miscuac y todos esos que sí salen una lana a vivir ahí. Sobre espacios físicos específicos, o o sea, de lugares donde uno visita en el mundo y que puede sentirse inseguro, el 70% de la población se sintió inseguro en los cajeros automáticos. Que pues es normal, estás retirando tu lana, tu quincena o lo que sea. Pues evidentemente te da miedo que te vas a dar la vuelta y te van a encañonar y quitarte todo. 64% en el transporte público, misma situación, ¿no? Él ya se la sabe en banda, sobre todo en Ecatepunk. 55% en el banco, por mismas razones. O sea, si vas a hacer luego un depósito grande, un retiro choncho, pues da miedo que los empleados, el típico pitazo, ¿no? Que salgan y digan, ¡ay, tal cosa! Ahí está la cosa. Y 53% en las calles que habitualmente usa, güey. Imagínate. Más de la mitad se siente inseguro en donde normalmente circula por la vida. 33%, nada más un tercio de los mexicanos cree que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual, y otro 23% que va a empeorar. O sea, la mayoría de nosotros creemos que todo va a seguir igual, y pues, un cacho ahí poco arriba de, un poco abajito del cuarto va a decir, pues bueno, al menos vamos a estar un poco mejor. En fin, digo, peor, perdón. Pero Andrés, pues digo, ya ves que festeja lo que puede, ¿no? Porque pues, así, con muchas cosas para festejar en este sexenio como que no hay. Entonces, pues lo que puede, lo festeja como si fuera, puta. Como si hubiera descubierto aquí la cura del cáncer, ¿no? De que ya llegamos a la mejor época de México y la más. Bueno, para que vean, nada más como, bueno, un poco del festejo de su presidente ante esto.
Inegi, sobre percepción de los ciudadanos en seguridad. Y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, ojalá y la consigan. No se va a difundir mucho, o quién sabe. A ver si tienes alguna lámina. Porque son buenas noticias. Miren cómo vamos en percepción social de inseguridad. De acuerdo al INEGI, es lo más bajo en 10 años.
Que está bien, o sea, una parte importante de las políticas tiene que ver con la percepción, ¿no? Que se hagan bien las cosas y que la gente sepa que se están haciendo. Y otra muy distinta es la realidad. Suena raro. Como una, disparidad, algo que no, incongruente. Que por un lado sintamos en lo colectivo más seguridad o menos inseguridad, si lo quieren ver así. Y por otro lado estamos en el sexenio donde más personas han sido asesinadas. ¿No? Ahí como que no encaja. Y de los otros delitos, pues faltará ver, ¿no? Si hay más delitos, si no, pero bueno. O sea, al menos en la parte de homicidios, ¿no? De asesinatos, que suele ser como de lo que más ocupa, ¿no? El quehacer periodístico y mediático de este país, pues como que sí, no cuadra. Pero bueno, en esas andamos, mis niños. Al menos, percibimos que estamos un poquito menos inseguros. Bueno, oigan, ¿se acuerdan que les contamos, ¿no? Del caballero acá de que era alcalde de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal. Él, pues, de PRI, obviamente, andaba ahí siendo presidente municipal de Toluca, haciendo su chama, todo muy bien. Hasta que lo acusaron de secuestro express, creo que tenía que ver ahí con familiares, una madre así. Y se peló, ¿no? Como buen político mexicano, dijo, ¿saben qué? Más vale aquí corrió que aquí murió. Se fue de quién sabe de dónde chingados. Y hoy la Fiscalía del Estado de México ya lo arrestó, ¿no? Lo reaprendió. Bueno, más bien lo aprendió después de pues, unos mesecillos que anduvo ahí de fuga mi carnal. Todo este caso viene por una denuncia que presentó Viridiana Rodríguez, la expresidenta del DIF de Toluca y, pues, como suele ser la tradición, que es la pareja de quien ocupa la titularidad del cargo que viene aparejado, ¿no? La señora en cuestión es ex esposa de Raimundo Martínez. Según Viridiana, desde que decidió separarse del entonces alcalde, la han intimidado. Le han dado actos de represalia, ya ves que uno que tiene poder, pues lo usa para amedrentar a su exesposa, ¿no? Una de estas represalias fue el secuestro express del papá de su exesposa, o sea, de su exsuegro, ¿no? Se ve que este güey es de lo mejor que hay. Según el testimonio de la señora, su papá fue detenido por la policía de Toluca, la policía toluqueña, sin orden de arresto, ¿no? Y a medio de pistolas tienen chorizos allá en la oficina. Te agarran a chorizazos en vez de la... ¿Cómo se llama esta? De a catorrazos, a macanazos te agarran a chorizazos. Bueno, El arresto del presidente municipal se da después de que mi niño estuvo 56 días prófugo de la justicia. Güey, casi se avienta 2 meses. Le faltaban 4 días. 4 días y ya llegaba a la marca de 2 meses. Ni modo. Desde el pasado 24 de noviembre andaba prófugo. Qué mal dije las palabras. Desde el pasado 24 de noviembre andaba prófugo, pero pues ya hoy lo arrestaron. Este arresto pasó en un departamento en Lindavista, en CDMX. Sospechosamente cerca de donde están las oficinas centrales del PRI. Yo nada más voy a decir eso. En Lindavista está el CEN del PRI. Ya. La Fiscalía Mexiquense le contó que Raimundo Martínez... ¿Fue en Lindavista o cómo es? Buenavista. Ah, qué perdón. Perdón, la estoy cagando. Es que ¿por qué le ponen tantas cosas con Buenavista? Lindavista y Altavista, güey. Justamente hay 3 cosas. Me confundo, chingado, perdónenme. Ah, la fe de ratas ahora corregido por el buen Davo. Que Lindavista es distinto a Buenavista. Buenavista, Buenavista, Buenavista. Bueno, la Fiscalía del Estado de México... Se cancela mi sospecha, ¿eh? Ya no empiecen a tergiversar. ¿Quién sabe en casa de quién andaba entonces? La Fiscalía Mexiquense le contó, nos contó más bien, que Raimundo Martínez fue llevado al penal de Santiaguito, en el Estado de México. Pues al final no es un delito así súper loquísimo, pero sí es necesario que se mantenga en resguardo porque, pues digo, ya se peló. Mejor hay que mantenerlo ahí encarcelado.
¡Hizo justicia, Raimundo! ¡Venme a la cara! ¡Ven a la cara, delincuente! ¡Ven a la cara, delincuente!
¡Pendejo ratero!
Oye, la señora con unas leperadas, ¿no? Así, que parece conductor de diario de confianza, Dios de mi vida. Bueno, este arresto ya se suma a otras que hicieron desde antes, como la de Andrés N., el coordinador de asesores de mi carnal, que fue arrestado el 19 de diciembre, ya terminando el año y ya vinculado a proceso. Y también la de Saúl, que era un policía municipal, investigado por la participación en este asunto del delito express, ¿no? Delito de secuestro express. O sea, parece que Saúl fue el que arrestó aquí a este... que arrestó indebidamente al ex-suegro. También se está investigando a una posible implicación de Aldo Federico N., quien era secretario particular del coordinador de asesores del entonces presidente municipal. O sea, parece que este cabrón arrastró al lodo a medio mundo, a medio ayuntamiento de Toluca, ya andaba arrastrando. Y pues ya están pagando las consecuencias. Pues ni modo, ¿quién los manda a andar secuestrando al ex-suegro? Pues, pórtense bien. Bueno, ahora vamos a entrarle a lo que suele ser un tema escabroso, ¿no? Que es García Luna y su papel con el que hasta hace poco era secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Pintaba para ser candidato a jefe de gobierno de esta ciudad, pero por temas de género me lo bajaron. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de Morena, que de hecho hoy anda en su evento, ¿no? Ahorita en el Monumento a la Revolución, a las 5. Ah, pues justo empezamos, le estamos robando rating a la Sheinbaum, con acarreados y todo, ¿no? Marca de la casa, claramente, no se sabe. O sea, no, bueno, en fin. Ella, la Chainmans, retó a Xochitl Gálvez para que opinara de la guerra contra el narco, siendo que pues, ella es panista, ¿no? Calderón, ya saben. Ella, que no sé si ya sea militante del PAN, tengo entendido que no, pero pues bueno, ella, Xochitl, contestó que su opinión de García Luna en sí no era positiva. Y ahora le reviro, güey, esta batalla entre las dos morras está buenísima, me encanta. También retó luego a Sheinbaum a preguntarle a su fiel colaborador Omar García Harfuch qué piensa de Genaro García Luna, porque hasta fue su mentor. Güey, está bien chingón, no mames, las campañas se van a poner bien chingón. Así los debates van a ser Xochitl contra Claudia y pues, Jorge por allá. ¿No? Ya sabes, el niño IBM, ¿no? Ve, tráeme copias, el chinga. Jorge Álvarez Maynes ahí va a estar. Nadie le va a tirar un pedo. Pero se va a poner bien buenas las discusiones, los debates. Bueno, respuesta a Xochitl.
Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
Güey, ya si vas a hacer esa acusación, pues sácale el putazo, güey. Hasta fue su mentor y lo aseguras, ¿no? Aunque no lo sepas. Esto, ya, da igual. Nada más di que lo sepas. Sheinbaum antes no ha contestado. Pero ¿quién sí? El propio García Harfuch. Que ahora, Paréntesis. ¿Han notado? Al menos yo he notado ya dos veces que Xochitl le lanza el dardo a Sheinbaum y contesta a alguien más. ¿No? Ya van dos veces. Una fue cuando Xochitl le retó a Sheinbaum a debates, contestó Tatiana Cloutier. Y ahora este está contestando García Harfuch. Que a ver, hace bien Sheinbaum, la neta. O sea, desde un punto de vista estratégico en temas políticos, hace bien. Porque ella va ganando, cabrón. Y cómodamente, güey. Ella no tiene por qué estarse revolcando en el lodo a la que Xochitl también, con razón, la quiere jalar. O sea, Claudia va así en la pendeja, ¿no? Así, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Mientras menos pedos haga Sheinbaum, entre menos abra la boca, mejor le va a ir. ¿Por qué? Pues va ganando. No tiene que hacer nada. Como Andrés en 2018, Andrés no hizo ni madres, güey. Él dio su propuesta y ya no se peleó con nadie. Acuérdense, o sea, el güey no estaba peleado con nadie. La única cosa cagada que hizo fue en uno de los debates, como que guardar su cartera cuando se le acercó a Naya. Y ya. Y crearle el apodo de Rick Rickin Canallín. A mí ni un pedo le tiró. A Naya, cuando era necesario, le metía su putazo para dejarlo en su lugar. Y ya. Sheinbaum está haciendo lo mismo. Fin del paréntesis. El precandidato al Senado por Morena y ex precandidato a la jefatura de gobierno dice que él jamás recibió órdenes directas de García Luna e incluso llegó a negarlo como San Pedro que García Luna ya ha sido su mentor.
Pues más que contestarle a ella sería contestarle a la ciudadanía lo que siempre he contestado con toda transparencia. Al exsecretario lo vi 3 o 4 veces. Habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar. Sí, trabajó con él, sí, recibí instrucciones de él. No es así. Lo he respondido alrededor de 5 años y siempre lo voy a responder a la ciudadanía. Entiendo que en estos campañas y campañas hay provocaciones, descalificaciones. Nosotros siempre vamos con propuestas, con absoluto respeto a todas.
Decía que era, su mentor, Xochitl Gálvez. ¿Por qué está haciendo todo esto?
No lo hubiera negado. Hubiera dicho abiertamente, tal persona, trabajé con esta persona. Es como decir ahorita que en 15 años un jefe de cuadrante, un policía jefe de cuadrante de aquí de la Ciudad de México, es secretario y digan, no, Omar García Harfuch era su mentor. Esa era la relación, éramos 40,000 policías federales y yo era jefe de departamento en ese momento. Todo está por transparencia, después subdirector de área, etc.
Miren, el personaje de García Harfuch es por demás cuestionable, es... importante saber de dónde viene, porque al final este güey seguramente va a estar encargado de la Guardia Nacional a partir del 1 de octubre de este año, ¿no? Ya que se consolide lo que todos sabemos que va a pasar, ¿no? Que va a ganar este clave. Para empezar, la línea de servidores públicos en temas de seguridad empieza con su abuelo Marcelino García Barragán. Ese caballero fue secretario de la defensa durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y si algo, por algo es infame Gustavo Díaz Ordaz, porque pasó el 2 de octubre de 1968, ¿no? La matanza de Tlatelolco. ¿Qué cuerpo del gobierno federal estuvo involucrado en la matanza de Tlatelolco? El ejército. ¿Quién estaba al frente del ejército? El abuelo de García Harfuch. Luego, su papá, Javier García Paniagua, fue uno de los fundadores y luego director de la que llegó a existir, la Dirección Federal de Seguridad. Que era pues, un cuerpo de espionaje, ¿no? Tal cual, un cuerpo de espionaje del servicio del presidente de la República en turno. Él fue director del 76 al 78, cuando estaba este López Portillo. Y García Harfuch, ya el nieto e hijo, el heredero del linaje García, estudió Derecho. Él sí estudió Derecho, ¿no? En la escuela pedorra esta de Iztapalapa, el Centro Universitario Cúspide de México. Él sí estudió Derecho. Y su carrera está llena... De puestos en la Policía Federal, pues porque él no estuvo ahí metido, le gusta como el asunto de la seguridad, ¿no? Y qué chingón, de la policía. Y además, pues venía con una carga del apellido que les encargo, ¿no? Y un tema, bueno, el tema que más le llegan a echar en cara y cuestionar a García Harfuch es que en 2013 fue comisionado por la Policía Federal como el coordinador estatal de Guerrero. ¿Cuándo pasó todo el pedo gigantesco de Ayotzinapa, ¿no? Luego, en 2020, fue, ¿te acuerdas, no? De lo que pasó en creo fue en Polanco, en Reforma, por ahí, que de milagro no terminó como queso gruyera, ¿no? O sea, su coche sí quedó como rayador. O sea, como con tantos agujeros como rayador. Él, de milagro, se salvó. Creo que tiene o recibió un par de balazos. Creo que uno en la nalga. Creo que es uno sí tenía en la... Ya, la verdad es que no sé. Me acuerdo haber leído la nota en ese momento. Ahorita no me acuerdo. Si en algún momento llego a entrevistarlo, sí le voy a preguntar. Nada más para que saciemos la pregunta, ¿no? Ahí, si tiene una bala en la nalga o no. Porque imagínense, si sigue ahí, no se la quitaron, pues pasar por los arcos metálicos en los aeropuertos, pues se vuelve un problema, ¿no? Que bueno, imagínense, luego hay tener que explicar de, no, fíjate, es que me atacaron la... ¿Qué pasaría? ¿Qué diría Andrés si un personaje con este linaje, no solamente en seguridad, priista, porque su papá fue presidente del PRI también, García Paniagua fue presidente del PRI, con este linaje tan claramente priista, ¿qué diría Andrés Manuel si él termina siendo encargado de la seguridad a nivel federal? O sea, vean nada más. Y también pensemos, ¿qué diría Andrés si García Harfuch fuera de la oposición? O sea, ahorita no le dice nada y medio hasta lo defiende, que tampoco le cae tan bien. Medio hasta lo defiende porque está de su lado, no le conviene defenderlo. Ya saben que Andrés te va a defender a capa y espada mientras le seas de utilidad. En el instante en que le dejes de redituar en temas políticos, te va a mandar a chingar a tu madre. Así es él. Entonces, bueno, este es el asunto con García Harfuch. Ya veremos qué termina siendo de él. Nada más para que conozcan un poco de quién es y de dónde viene, ¿no? El caballero. Por eso es importante la historia. Bueno, señores, absoluto placer tenerlos por acá. Hasta ahí la vamos a dejar por hoy. Se me cuidan, se bañan, por favor. Nos estamos viendo tomorrow, igual aquí a las 5 p.m. a través de Diario de Confianza.